Empezamos el último capítulo del libro de Pontón, La Vigilia de la Razón. Bueno, aquí Pontón nos va a decir una serie de cosas ya sobre los ilustrados, sobre la ilustración, y no salva a nadie prácticamente, ¿vale? Sí, va con la idea de que no hay que educar al campesino, sino al burgués, ¿vale? Esta es la idea de Voltaire. Viene a decir que la ilustración no es nada original, ya venía del siglo XVII, que no era un fenómeno unitario, es decir, que había diferentes corrientes y una cierta variedad, que no tuvo que ver con la Revolución Francesa. Normalmente eso es lo que siempre se dice, ¿no? Cuando nos presentan la Revolución Francesa, que pues las ideas, pues la ilustración, nada, no tuvo nada que ver. Que eran los ilustrados reaccionarios, oscurantistas, integrados en el antiguo régimen y pendientes de prebendas y cargos. Eran militantes de las filas burguesas, y los burgueses eran totalmente opuestos al pueblo, literalmente. De ahí aquel debate que tuvimos de opinión pública, que la opinión pública sí. Se refiere al burgués, ¿no? Y unos defensores a ultranza de la desigualdad, que es un poco el eje del libro, ¿no? Esto es lo que iremos viendo, ¿no? Entonces ya en la página 553 ya nos empieza a hablar de la construcción de la categoría histórica del concepto de ilustración a lo largo de la historia, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Que nos lo presentan como un movimiento original y uniforme, ¿no? Lo contrario que explica un poco como resumen de este primer capítulo, que habría liberado al hombre de su larga hipoteca religiosa mediante la razón, ¿vale? Como una manera de gobernarse y para colocarlo en la senda del progreso, ¿vale? Aquí irán saliendo ahora todos los personajes, ¿no? Y el más reaccionario de todos es Edmund Burke, ¿no? Que es ahora no me acuerdo del título del libro, lo veremos más adelante, sobre la Revolución Francesa, que vamos, los cataloga de lo peor de lo peor, ¿vale? Bueno, pues yo empezaría por la 553 y vamos avanzando. Entonces, dice, el significante ilustración había sido de uso común con el mismo significado en el siglo XVIII. Luego iremos viendo cómo después de la Segunda Guerra Mundial este concepto es vuelto a vuelven a coger su prestigio a partir de la escuela de Frankfurt, creo, luego lo veremos. Bueno, el significante de ilustración había sido de uso común con el mismo significado en el siglo XVIII, como también lo había sido durante el siglo XVII. Pero al acuñarlo simbólicamente, le concedieron una categoría histórica que hemos venido acatando desde entonces. En su afán por encapsular ese pensamiento, lo presentaron como un movimiento original y unitario, estrictamente paneuropeo occidental, que habría liberado al hombre de su larga hipoteca religiosa amortizándola con la razón. Le habría dado los instrumentos para saber gobernarse y le habría instalado en la senda de un progreso indefinido. Entonces, es lo que hablábamos. Burke, pues ya se había cargado con furia contra los ilustrados, ¿no? Bueno, pasamos a la 554, ¿vale?
Cuando Burke dice que carga contra la ilustración como la desgracia de la Revolución Francesa, ¿a qué se refiere?
Bueno, porque el pensamiento ilustrado, de alguna manera puede, es que él iba más allá, que eso, es decir, ya no, él se sitúa más todavía a la derecha.
Yo creo que viene más en el sentido de que identifica la ilustración como un movimiento de élites, simplemente del burgués o de alta burguesía, y en última instancia la revolución, los resultados finales, la trayectoria que tuvo, una trayectoria que en momentos se escoraba mucho a la izquierda, por decirlo de alguna manera, en otros hubo la tendencia de más de control por parte de élites, y esa que acaba finalmente imponiéndose, y entonces entiendo que hace, sí. lo asocia, ¿no?
Por ejemplo, la Revolución Francesa como elitista, no la plebeya, ¿no? Porque la Revolución Francesa tiene diferentes connotaciones, que es lo que el autor del libro.
Pero
la ilustración no
es... El Burgi de Mestre, por lo que he visto un poco, eran monárquicos, por decir. Entonces, sí, claro. Señalaban a los ilustrados como, bueno, pues que traían un cambio,
Es que si tú lo habías
dado, no les interesaba del todo, entonces decían, pues los responsables daban de la revolución francesa y los metían como para dar miedo de que esa gente iba a traer ideas que iban a joder pues el estatus que tenían y a joder la sociedad. Pero no eran. O sea, más que nada una crítica
es que de autor. La revolución a nivel de ideas aporta mucho a la revolución francesa a nivel de ideas y de posibilidades y de referencias para los movimientos posteriores aporta muchísimo, pero a nivel real, resultado real, cuando acaba en los 95 96, el status quo no es que haya cambiado, ha cambiado, pero ha cambiado para afianzar la posición de la gran burguesía francesa. O sea, realmente no. Es el paso de la transición de la aristocracia, después de la aristocracia, del poder feudal al poder burgués. Al margen de todas las ideas que haya generado y posibilidades que se hayan abierto por los diferentes momentos que hay en esos 6 años que dura, 6-7, lo que es los 6 años, no me acuerdo si es el 95 o 96, que acuerdo, es igual. Del 89 al 95 al 96, todo lo que pasa en ese tiempo. Pero el resultado final es, bueno, Robespierre y toda lo que era la montaña, ¿no? Los jacobinos decapitados y la, no restauración, pero sí que llega y la, y el paso del poder a la gran burguesía, la aristocracia, la gran burguesía o a la coalición que en un momento llegan a formar a unos cuantos aristócratas con una visión distinta de lo que tenía que ser, por eso más mercantilista, y la gran burguesía.
Vale.
Bueno, eso es como lo veo yo.
No, y luego también está, por ejemplo, esa hipocresía. Por ejemplo, Diderot tiende a ensalzar y a criticar lo que se hace con los indios, ¿no? Pero luego en lo concreto, en el pueblo, en los obreros, en los campesinos, lo que los tiene al lado, su posición es totalmente contraria. Entonces, ese discurso, pues supongo que a Burke, como diciendo, pues lo ve como peligroso también, como diciendo, aunque luego no hagan, no den el paso o no estén en esa línea, porque no lo están en la línea de la revolución, pero no, bueno, luego ya lo veremos, ¿vale? Vale. Luego,
Burke era
sí, un reaccionario.
Considerado padre del liberalismo conservador británico. Y entonces,
¿en qué época?
Es nacido en 1729 o 1797. Reino Unido. Apoyaba a los Old Whigs. No, que son
los Whigs son los conservadores británicos.
Y en contraposición con los New Whigs, que sí que apoyan la revolución francesa. O sea que era, yo entiendo, un. Así que estaba más del lado de la monarquía, aunque era liberal, ¿no? Bueno, no sé.
Bueno, es que luego el liberalismo propio va cambiando, ¿eh? A lo largo del siglo XIX, XX y tal. Es decir, lo que se llegan a plantear si era necesaria la revolución para llegar a la burguesía.
Y cuando hablas de los Whigs y todo esto, habla desde la realidad británica, que ya habían hecho la su revolución anterior, y hay un sistema monárquico, pero con una monarquía parlamentaria, que es un parlamento que no deja de ser la suma de las grandes oligarquías y poderes británicos, que son las peluncas estas, o son los conservadores. O sea, es decir, que acaban con el absolutismo monárquico, más se mantiene la monarquía. Y a través del sistema parlamentario, son ellos, a partir de ese momento, los que pasan a dominar el país. Un sistema parlamentario que es casi una plutocracia.
Yo la 553, que antes he dicho lo de la escuela de Frankfurt, lo he dicho mal, ¿vale? Está bien leer esto de aquí, porque dice, con el paso del tiempo, la percepción del pensamiento europeo del siglo XVIII fue cambiando. ¿Vale? Estigmatizada todavía en Alemania con el despotismo de que no sé, eso Freddy lo dirá mejor. a principios del siglo XIX, reivindicada desde mediados de ese siglo en las revoluciones burguesas, la razón ilustrada se hizo nacionalista y belicista en el primer cuarto del siglo XX y democrática y pacifista durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial volvió a coger ese prestigio, pero no la Escuela de Frankfurt. Pero tras el fin del desastre, la reflexión sobre las causas que la habían producido, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, llevó a algunos intelectuales a demonizar de nuevo el movimiento ilustrado. A la Escuela de Frankfurt en concreto le parecerá que había sido el sueño de la razón el que había producido los monstruos del nazismo y del estalinismo. La razón, entre comillas, es una forma de tiranía específicamente europea, dirán. Y por culpa de esa razón, la emancipación propuesta por la Ilustración había conducido de nuevo a un periodo de barbarie. ¿Vale? Bueno. Esto ya lo hemos dicho, lo después de la Segunda Guerra Mundial. A la 555, ¿vale? Aquí, pues, aquí empezaremos ya con Kant, ¿vale? Aquí empezaremos ya con Kant, ¿vale? 556. Vale. Yo pasaría aquí directamente. Entonces, hay una diferencia entre lo público y lo privado, que también hay, esto es una reflexión a posteriori, es decir, cuando se habla de la burguesía de, la burguesía defiende, uy, ¿nada? La burguesía defiende una separación entre lo público y lo privado, no así en la antigüedad. Lo digo, esto es, igual no aparece bien en el libro, pero está bien que tenerlo en cuenta como un elemento importante. Entonces, en la contemporaneidad, la separación entre lo público y lo privado puede parecer algo inofensivo y hasta incluso algo positivo. Pero cuando escarbas un poco te das cuenta que no. Una cosa es lo público, la opinión pública que aquí se refiere a los textos que la burguesía quiere desarrollar para mantener su posición. ¿Vale? Pero eso es lo público. Pero lo privado tiene que estar aparte. ¿Por qué? Porque casualmente en el mundo privado es donde se mueven los negocios. Ahí lo público no tiene que entrar. Ahí se ve un poco la trampa de la burguesía, que aparentemente con el liberalismo todos los conceptos parece que sean interesantes, progresistas, ¿no? La libertad, claro, es libertad de comercio. La igualdad es la igualdad de la burguesía. Es... Bueno, eso. Entonces,
La
fraternidad se refiere, es un concepto que se refiere a libertad, igualdad y fraternidad. Eso lo estudió Antoni Domènech, ya murió, ya está muerto. Y entonces la fraternidad es un concepto más potente, más importante de lo que parece, ¿no? Es el amor fraternal entre hermanos, es mucho más potente, es más igualitario.
A lo colectivo.
Sí, pero aparte, es decir, es diferente el del padre al hijo, que puede ser un amor también importante y tal, pero el fraternal, el entre hermanos, es más igualitario, por decirlo de alguna manera. No te guían, como el padre al hijo, esa es una idea que saca Antoni Domènech sobre la fraternidad, cómo se entendía la fraternidad. Un valor así más.
Hombre, eso es lo que se pulen siempre, si se han de pulir al mundo, se lo pulen este. ¿No? ¿Se acordáis la pelea aquella de ese que va con una máscara?
El silencio de los corderos.
No. El silencio de Vendetta.
Sí.
Es el 15M.
Sí.
Ahí los valores que proclama aquel son libertad, igualdad y justicia. Se pule la fraternidad. Bueno, una idea americana, creo.
La fraternidad es muy importante porque es
que todos somos hermanos.
Que todos, bueno, todos participamos de lo mismo y
cambia la fraternidad por la justicia. Que es un poco, ¿no? Justicia es algo que protege. Entonces las leyes, claro. Quiero hacer la ley.
Bueno, la 556, ¿vale? Aquí vamos a meternos un poquito en Kant. ¿Vale? Aquí dice. Aquí Pontón lo que hará será aclarar un malentendido que se ha dado por hecho a lo largo de los textos que han ido apareciendo en la actualidad, ¿no? Y lo que nos han enseñado en el colegio también. Dice Kant, lo que propone como lema de la Ilustración es que la gente tenga el valor de servirse de su propia razón. Es decir, añaden algunos, que piense por sí misma, que se atreva a saber. Ni una lectura de texto entero de Kant, ni una sencilla hermenéutica lingüística abonan esa versión. ¿Vale? En realidad, el texto completo de Kant se inscribe en una defensa de la libertad de opinión público. Es decir, la ¿vale? ¿Qué?
Eso es la... sí, pues es lo que viene a decir de la...
Es que como los alemanes tienen ese vocabulario preciso...
Sí, sería la... literalmente sería lo público.
Vale, exacto, bueno, ya lo pone aquí, sí. ¿Vale? Que él contrapone, como bien leyó Habermas, a la opinión privada. La Ilustración, entrecomillado, solo requiere libertad de hacer un uso público del conocimiento. Entonces aquí dice Pontón, lo que Kant dice en su famoso texto inicial es que los hombres deben abandonar su falta de madurez y utilizar los conocimientos que ya han adquirido, ¿vale? Con independencia de lo que digan otros. El error lingüístico principal reside en la traducción de verstandes, que es conocimiento, comprensión, por razón, que razón es vermouth, ¿vale? Por razón.
Este sería el entendimiento, de hecho.
Exacto.
Literalmente.
¿Vale? Por razón. Cuando aparece más que obvio que si Kant hubiera querido decir razón, hubiera escogido el vocablo directo vermouth, que usará en los títulos de sus principales obras. ¿Vale? Bueno, vamos siguiendo con Kant, ¿vale? Ahora empezaremos a tirar de los ilustrados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice Kant está lanzando un reto intelectual a todos aquellos que disponiendo como disponen de los conocimientos de la revolución científica del siglo anterior y de las obras filosóficas, científicas y económicas de su siglo, no deben ignorarlas viviendo plácidamente como un rústico, sino que deben ponerse a trabajar sin pérdida de tiempo en la construcción de una sociedad burguesa, prescindiendo de lo que puedan opinar los representantes del antiguo régimen, porque este no cambiará por sí solo. ¿Vale? Poco esa es la intención de Kant, ¿no? Kant conocía muy bien la corte de Prusia, por eso al siglo no lo califica como de la Ilustración, sino como el de Federico. ¿Vale? Así es, desde luego, como entendieron su tarea los ilustrados franceses. No hay más que leer sus obras, su correspondencia, los debates intelectuales de su época, ¿vale? Como veremos en las páginas que siguen, ¿vale? Con frecuencia, por buenas acciones, esto hace falta. Luego aquí, por ejemplo, un poquito más abajo dice, tal vez por eso, por su escapismo, permite muchas interpretaciones. Los ilustrados sirven tanto de causa de Dios como a la causa del diablo. ¿Vale? Como escribió Fontana, de la Ilustración se puede pasar al liberalismo o a la reacción, porque en ella hay de todo. ¿Vale? Volvemos a la idea que hemos resumido al inicio, ¿no? Dice en la 557, en realidad el pensamiento filosófico, dice Pontón, y científico del 18, no tuvo nada de original. Los verdaderos hitos habían avanzado ya en el siglo XVII con Galileo, Bacon, Descartes, Kepler, Huygens, Gassendi, Coulomb, Boyle, Bernoulli, Euler, Lagrange, Hervey, etcétera, 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 ¿no? Y los pensadores del 700 se limitaron a estudiarlos, criticarlos y difundirlos. Y si se trata de genios, nadie en el siglo XVIII pudo superar en ciencia a Newton ni en ética a Spinoza. Tampoco fue un fenómeno unitario paneuropeo. Cada país de Europa es lo que decíamos al principio, ¿no? Esto ya lo hemos dicho.
Aquí hay una frase que a mí me gustó, y yo la subrayé, que dice, y desde luego los ilustrados franceses no tuvieron nada que ver con la revolución. Eran, en su mayoría, conservadores aristocratizantes,
sí,
cuando no propiamente aristócratas, reaccionarios y muchos de ellos oscurantistas, sí, que se organizaron en la iglesia invisible, Diderot.
Esto al final de la 557.
Sí.
Sí, porque, a ver, es que defienden los valores de la burguesía liberal. Libertad, igualdad ante la ley, liberalismo económico, la libertad. Y eso significa, de hecho, es un paso cuantitativo importante, que lo diferencia muy mucho de lo que eran los valores del absolutismo o de la sociedad feudal. Pero en realidad, es la justificación de un determinado sector para dar el paso de conquistar el poder. Porque sigue dejando aparte a lo que era prácticamente el 85% de la población. Que era la población artesanos y agricultores. Algunos que tenían propiedades y otros que no, pero era la inmensa mayoría. Aquí lo que significa es lo de alcanzar una vez por todas la burguesía, la alta burguesía era la mitad que había entonces, porque tampoco eran tantos, pero alcanzar el poder con sus valores ideales. Es que inevitablemente pasan por la igualdad ante la ley, en la esfera de lo público, pero como decía el Pepe también, la libertad para en lo privado, para el mundo del negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que... si coges todo a Voltaire, a Montesquieu y Rousseau, pues lo que defienden una serie de valores, que eso sí, la libertad, todo está, no sé qué, pim pam pum, pero afrontar un cambio que beneficie al común de la población no aparece en ningún sitio.
¿Sí? No, está claro. Para mí. De hecho, tirando del hilo de lo que explicaba Rubén en la 557, yo llegaba a la 558, ¿no? Pero bueno, la cojo desde aquí cuando decía esto, eso de que no tenía nada que ver con la revolución. Eran en su mayoría conservadores aristocratizantes, reaccionarios y muchos de ellos oscurantistas que se organizaron en una iglesia invisible, Diderot, ¿vale? A la que solo podían pertenecer un reducido número de sabios, Voltaire, ¿vale? Eran, entre comillas, eran respetables. Estaban domesticados e integrados, escribe Darnton, y muy pendientes de cargos, prebendas y nombramientos. Eso lo decíamos al inicio, ¿no? Pero aquí es lo que sigue, que es lo que me interesa como conclusión, ¿no? A esta idea, ¿no? En la 558 al inicio dice: o los que eran más ricos de gestionar inteligentemente sus fortunas. Consecuentemente, en la lucha por la desigualdad, se batieron en las filas del ejército burgués contra las clases populares. Es posible que el sueño de la razón produjera monstruos, pero es seguro que su vigilia produjo más desigualdad, ¿no? Vale, estas ideas ya aparecen desde el principio del libro. Bueno, la 558 sobre Spinoza contra Kant y Voltaire, ¿no? Ahora ya vamos a empezar con las pequeñas diferencias entre unos y otros, matices, etcétera, ¿no?
Está muy bien para aquí. A ver, yo no sé si aquí alguno de nosotros ha leído a Spinoza, a
no,
Kant.
No,
porque por favor, que no hay huevos. Es de una densidad, sí. Y en fin, yo no leo algún fragmento que aparece en algún sitio. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que con respecto a todos estos filósofos, autores, a lo largo del siglo XX ha habido una disparidad de interpretaciones brutal en función del posicionamiento ideológico del que hace el análisis.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces la escuela marxista, la relación que hace, tal, la escuela...
Sí, sí.
Estoy bien, pero claro, como yo tampoco los he leído, ni los leeré, eso también que quede claro.
La relación de Rousseau, yo la tenía como muy positiva.
Es que depende de quién la...
Y depende de qué textos escojan.
Y Rousseau todavía quizá es más fácil a lo mejor de estos de leer, que Rousseau quizá todavía es más fácil de estos de leer, porque alguna vez que se interesa alguna página, bueno, esto más o menos entiendo de qué está hablando este hombre.
Va a hacer una clase...
Va a sacar un libro
de... El seminario de este marzo, yo recuerdo haber leído aquello de la...
El contrato social...
No, era lo de la constitución de Córcega.
Ah, la de Córcega, de Polonia, sí.
Una propuesta para...
Sí, para la constitución de Córcega. Sí. Pero ahí sus textos, el Rousseau, lo importante de Rousseau es la subordinación del ejecutivo al legislativo, la soberanía del pueblo. ¿Me explico? Eso es muy importante. Y es decir que... Cuando criticas a todos, hay que criticarlos en sus escritos, pero hay autores que sí que mantienen y aportan unas ideas que son muy 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 radicales y muy revolucionarias, ¿no? Y muy puestas muy puestas en la realidad, como se demostró en la Revolución Francesa, ¿no? Eso lo veremos, ¿eh?, más adelante, las diferentes versiones sobre la subordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Concretamente, la Revolución Francesa también. Es decir, se tiende a... El Comité de Salud Pública era eso, precisamente. Era una manera de controlar el Ejecutivo, que no tirase por tierra todo lo que el Legislativo proponía. Bueno, ya entraremos ahí. Bueno, pues eso, aquí en el 558 sobre Spinoza contra Kant y Voltaire, ¿no? Dice, Spinoza proponía una visión enteramente nueva del mundo. No solo nadie superará en el siglo XVIII las propuestas políticas, sociales y éticas de Spinoza, sino que una mayoría de ilustrados, encabezados por Voltaire o Kant, harán cuanto esté en su mano por impedir la difusión del pensamiento del filósofo de Ámsterdam, que no convenía a sus proyectos, ¿vale? En realidad, dice Spinoza, no creo, un poquito más adelante, no creo escuela, ¿vale? Así como sí que Descartes o Leibniz, y sus obras, todas publicadas póstumamente, tuvieron escasa difusión en Europa, ¿vale? Por ejemplo, dice Spinoza en la 559, ¿vale? El primer gran filósofo de la historia que no solo da una explicación naturalista de los acontecimientos, sin recurrir a explicaciones sobrenaturales ni a cosas finales, sino que sienta las bases para la construcción de una sociedad liberada de toda clase de supersticiones, laicas o religiosas, ¿vale? Una sociedad basada en un Estado fuerte, intervencionista, que asegure la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿vale?
No era anarquista.
No. Dice que detengámonos en los dos grandes temas que abordarán recurrentemente todos los ilustrados, pero que ya habían sido tratados antes por Spinoza. El primero, el origen del poder y el modo de ejercerlo, que conlleva plantearse el papel de la divinidad y del de las religiones, ¿vale? En un mundo que era eminentemente religioso y, ¿vale? Y segundo, la organización de la sociedad para conseguir el bien común, una idea que ya se contemplaba en la filosofía medieval, ¿vale? Dirá más adelante, pero bueno, vamos a... Dice, en el tratado, en el último párrafo de la 559, en el tratado político incompleto, ¿vale? Spinoza se opone tanto a las utopías de Platón como al moralismo teológico de los cristianos. Y a eso se refería lo de antes, a lo de la... en contra de esas visiones tanto laicas como religiosas, ¿no? Se opone tanto a las utopías de Platón como al moralismo teológico de los cristianos y sostiene que los hombres no son solo razón, sino que por naturaleza también están sometidos a las pasiones. ¿Vale? Más adelante, el Estado, cuya finalidad es la libertad y la protección de los ciudadanos. ¿Y cómo se les podría gobernar? Con la ética. Una ética basada en la equidad, la justicia y la solidaridad universales. Por eso, dice Spinoza más adelante, la igualdad es el primer principio de una política legítima. Luego, la 560, ¿vale? Sigue Spinoza, con alguna referencia a Hobbes también, ¿no? Que básicamente lo que va a decir es que hay que despojar a las autoridades religiosas de su poder, ¿no? A mitad de página dice, si para Hobbes el Estado absoluto es el monárquico, para Spinoza el Estado es el que sustenta en todos los miembros de la sociedad, es el que se sustenta en todos los miembros de la sociedad o en el órgano que los represente. ¿Vale? Los ilustrados retrocederán aterrados ante esta afirmación del más noble y el más digno de afecto de todos los grandes filósofos.
La afirmación es frente al poder, ¿no?
¿El qué?
Que la afirmación esa es frente al poder, si se desea resistirlo solo cabe oponer poder, ¿no?
Sí. Sí, sí, que es la idea de... Sí. Entonces, más adelante, sigue en la línea de... sigue con el hilo de Spinoza, pero en Pierre Bayle, ¿no? Que también iba por ese camino, ¿no? Y que es quien mejor estableció, dice, la diferencia entre moral y religión al afirmar que las convicciones religiosas no son necesarias para llevar una vida moral, ¿vale? Y sería perfectamente posible y deseable una sociedad virtuosa que no creyera ni en la inmortalidad ni en Dios. Aquí habla de Bayle, ¿vale? En la 561, hablando de la enciclopedia, ¿vale? Dice que es, ante todo, tolerancia y libertad de conciencia y de crítica. Y que se prodiga contra las supersticiones, contra la falsedad del mundo, contra los insufribles errores que van pasando de libro a libro por la estupidez de los eruditos, contra la doble moral, contra el doble lenguaje, donde papas, reyes, gobernantes e intelectuales quedan expuestos a la crítica y al ninguneo de Bayle. Y más abajo, antes de entrar en el siguiente apartado, dice, dice, comparado con Bayle, todo lo que escriba el comecuras de Voltaire, que ha horrorizado durante siglos a los bien pensantes, será inocuo. ¿Vale? De Voltaire, más adelante ya empezará a decir otras lindezas, ¿no? Ahora, en la 561 empezamos.
Aquí también tiene cabida un poco la idea de los naturalismos, ¿no? En esto que hemos estado diciendo. Te lo he apuntado, pero ahora no sé muy bien por qué lo he apuntado.
¿Sí, lo tienes apuntado o no?
No, apunté de ellos naturalismo, pero no sé por qué. Bueno, sí,
Bueno, empezamos el nuevo apartado sobre la enciclopedia, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la enciclopedia y los diferentes filósofos que la llevan a cabo, ¿no? Dice, la empresa intelectual más formidable del 18 fue sin duda alguna la creación de la enciclopedia. Durante casi 30 años, y cuya peripecia editorial ya la vimos en el capítulo anterior. Sus propuestas de cambio, ¿vale? Como ideas que aparecen en la página 562, sus propuestas de cambio no eran revolucionarias, ¿vale? No tenían nada que ver con la Revolución Francesa. Entonces ahora vamos a tirar de Diderot, ¿vale? Que es el alma de la enciclopedia. En el segundo párrafo dice, los objetivos declarados de la gran obra enciclopedia eran dos. Como enciclopedia, exponer el orden y la concatenación de las ciencias humanas. Y como diccionario, exponer los principios generales de cada ciencia y cada arte y los detalles más esenciales que constituyen su cuerpo y su sustancia. ¿Vale? Entonces, no deja de ser, dirá más adelante también, una concepción burguesa del mundo, ¿vale? Todo esto va a ser un continuum, es decir, la Ilustración, la enciclopedia, tiran hacia la construcción del mundo burgués, ¿vale? Va a ser una repetición constante. En la 563, la enciclopedia como portavoz, como un portavoz de la burguesía, ¿vale? Como una opción burguesa opuesta al antiguo régimen. Entonces, para desarrollarse necesitaba conseguir el poder político, ¿vale? Opuestos al pueblo también. Eso es un continuum también, ¿no? Dirá a mitad de... Pero cuidado, quieren la igualdad respecto de los privilegiados, aunque lucharán con uñas y dientes por la desigualdad de su clase frente al pueblo llano. Los filósofos proclaman la igualdad natural, aunque no la igualdad política y social, que creen quimérica y religiosa.
Peligrosa.
Y peligrosa, perdón. Van a empezar su ataque al antiguo régimen por el primer Estado. La Iglesia Católica francesa es muy rica, no solo en tierras, sino que también contra miles de propiedades urbanas y especula financieramente con los títulos del Estado sobre los que tiene una información privilegiada. ¿Vale? Al final de la página. De modo que la Iglesia será el principal enemigo contra quien los enciclopedistas lanzarán sus ataques. Y lo harán, según ellos, desde la verdadera filosofía, demoliendo la moral cristiana. Por eso, continuamente, estos filósofos hablan de eliminar las religiones.
Sobre esto, perdona, volviendo a eso que he dicho antes, tiene que ver, cuando Bayle critica a los curas de Voltaire, ¿no? Dice. Porque claro, sí, por lo de ellos naturalismo, que sería esa manera que tiene el pueblo en las parroquias de organizar su vida en común, ¿no? Entonces, una manera de Voltaire de atacar eso sería atacando, pues, atacando la religión, por decirlo, ¿no? Atacando los curas, atacando la Trinidad, la Virgen, todo esto. O no va por ahí, hostia, es que...
Bueno,
O da igual, en realidad.
No sé, no sí. Te he pillado mucho. ¿Qué querías decir?
Sí, yo sí que como la Iglesia organizaba en parroquias a la gente y tenía una cierta organización popular, ¿no?
Sí, lo vemos alguna vez.
Cargándose a la Iglesia, se cargan esa organización popular y vienen a...
De paso.
Bueno, sí, yo creo que
la organización popular de la Iglesia no es en realidad que es la forma de organizar la sumisión.
Sí. No, pero sí que...
Sí, pero a nivel de funcionamiento social es igual...
Sí, pero por ejemplo, la Guerra de las Salinas, que es en el siglo XVIII, es una sublevación nacional de toda Francia, de 1770 y pico, 74, 75, 76, no me acuerdo, se da en toda la nación francesa. Es decir, que ese pensamiento, entre comillas, vehiculado por lo que decíamos del ius naturalismo, esa tendencia de los curas y tal, claro, eso ya está constituido. Es decir, cuando se habla de la Revolución Francesa no aparece en el 1769, sino ese movimiento se construye mucho antes ya. Entonces, es posible que es eso que dices tú, que igual, claro, ellos atacan a la religión por arriba y por abajo, supuestamente, también, supongo yo. Ellos sí que estarían al tanto de qué es lo que decían esos curas o cómo se iba configurando ese pensamiento, digo yo, ¿eh?
Sustituyen así la moral cristiana o el mando de los curas, la sumisión esta que tenía el pueblo a los curas, por otro tipo de sumisión, una sumisión a la razón y a lo que ellos proponen, al progreso. Y
sí, sí.
Que es un cambio importante, ¿eh? Sí,
importante, claro.
Otra vez que, fíjate, por la trayectoria posterior que puede llegar a alcanzar. No hay en primera instancia, no en esa época, en esas décadas, pero cambiar el hecho de negar el poder a la Iglesia, no solo negar, sino poner en duda todo lo que es la razón religiosa, la creación de un ser superior nos ha creado a todos, tal, un orden natural, etcétera, y alguien es predeterminado, etcétera, 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 que es el que nos organiza, sobre todo en las sociedades rurales, a través de la figura de la Iglesia, lo que es el control de la sociedad y de las masas. Desde el momento en que eliminas ese predeterminismo, Dios ha decidido que todo que sea de esta manera, pam, 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 y en realidad radica en la razón o en nosotros mismos la posibilidad de construir unas estructuras diferentes, a siglos vista, supone un cambio
brutal,
porque abre puertas que hasta ese momento no existían.
Si ves, yo no veo
qué dirección se tomen.
Yo no lo veo tan...
Que en primer momento sirva para simplemente justificar el ascenso de un grupo diferente a que la, precisamente la iglesia le veta, o las convenciones religiosas le vetan la llegada al poder.
Sí, yo no lo veo tan yo lo veo más como, por ejemplo, cuando alguien son ideas para llegar a lo que estamos
sí,
hablando.
Sí, sí.
Por ejemplo, la Semana Trágica, ¿no? Pam, se empiezan a quemar iglesias por el tema del reclutamiento de las quintas y tal, ¿no? ¿Y por qué se queman iglesias? ¿No? Bueno, ahí hay un tema de los jesuitas, pero aparte de eso, ¿por qué queman iglesias? ¿Por qué la iglesia? Bueno, pues por algo real. Todo el mundo sabía que la iglesia se posiciona con los aristócratas. Uh-huh. Si tú te posicionas con un bando, vas a pillar si hay una...
Correcto.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya una reflexión más actual, en un movimiento popular concreto real, movimiento social real, a mí me da lo mismo si ese movimiento concreto real tiene en su mente que el ser humano ha sido creado por Dios. A mí eso me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que a la hora de resolver los problemas sociales, esa persona que cree en Dios esté de acuerdo en, de alguna manera, de una manera radical y revolucionaria, de desarrollar un proyecto emancipador. Entonces, en ese
momento, ahí hablamos de las estructuras. No hablamos entonces ya quizá de la religión, sino de la estructura religiosa, cómo se articula y cómo ejerce el poder.
Exacto.
Y realmente a nivel la forma masiva, la primera vez que existe un movimiento contra esas estructuras religiosas nace un poco en esa época. Y luego, o sea, dices tú la quema de iglesias en la Semana Trágica, pero todo, esto se quema en iglesias, pero antes ya se habían quemado algunas, pero todo esto tiene que nacer. Originalmente tiene que haber ya de poner en duda a la estructura religiosa, porque si no, entrada ya no lo harías. Y eso empieza en esa época.
Bueno, empieza
es cuando se abre y dice, bueno, empieza ya, antes. Vamos a dudar de que sea...
Claro, es que empieza antes, empieza, por ejemplo, en lo que hablábamos del iusnaturalismo. Y esto ya empieza en el siglo XVI y XVII, ¿vale?, con Francisco de Suárez. Entonces, una del fundamento filosófico que establece y desarrolla Suárez es precisamente esto. Aparte de los cuatro puntos básicos del derecho ius naturalista, es decir, la libertad del individuo, el derecho a la comunidad, el derecho a la subsistencia y el tiranicidio, ¿vale? Aparte de esto, luego hay otros temas en los cuales Suárez dice que, refiriéndose al tema de los indios, que los seres humanos, las almas, solo tienen que ver con ese derecho natural que Dios les ha concedido a todos los hombres, indios, musulmanes o lo que sea. Entonces, lo dice textualmente Suárez, sin mediaciones de obispos, religiones, ni textos, ni narices. Es decir, es lo que hablaba, es decir, nos saltamos las instituciones. Entonces, ese pensamiento que se salta las instituciones, se salta ese posicionamiento en el poder, puede ser totalmente revolucionario, que de hecho lo era, y desde un ámbito creyente de alguna manera, ¿no? Porque entonces eso es lo interesante de todo este movimiento. Entonces, bueno, supongo que en aquella época eso se percibía, no lo sé, yo esto ya sería en alguna charrada, pues preguntarlo, ¿no?
Es que es muy complejo, ¿eh? El otro día Fermín ponía el tema de la mesa, la complejidad de las cosas. Es que es todo, está todo entremezclado. Porque yo en el libro del Pontón, bastante más adelante, recuerdo cómo hablaba cuando se van las diferentes oleadas liberales, van desplazando, van desvistiendo lo que es el medievo, ¿no? Y cómo el liberalismo descapitaliza a la iglesia de las tierras. Llega un momento que el pensamiento autónomo que tenía lo que era la iglesia, para bien o para mal, pero era su pensamiento, era su pensamiento, un pensamiento autónomo, deja de ser autónomo porque ya no tienen autonomía, porque ya no tienen poder. Entonces no tienen más remedio que alinearse con el Estado, que es quien les alimenta. Y pues, una semana trágica, pues sí, claro, se convierten en unos malvados, pero porque van a la paga del Estado, de lo que les dice el Estado. Bueno, que no.
¿Qué es esto?
La complejidad del libro.
Bueno, es. Pero yo creo que interesa esto, ¿no? A mí este libro me. Una de las cosas que me ha gustado es esa, ¿no? De que sitúa la ilustración en su contexto y cuando ves. Teniendo en cuenta todos los matices que vamos situando ahora de Pontón sobre unos y otros, pero la idea clara es concisa, se irá repitiendo a lo largo de todo el capítulo, es decir, el pueblo no cuenta para nada, el campesinado no cuenta para nada. Planteamientos utópicos de que sí, la libertad, pero luego en la realidad de nada, ¿no? Que por eso. Entonces, volviendo a la 563, dice.
Hombre, esta gente escribía y en esa época escribir, te tenías que escribir para tus iguales.
Claro, claro.
No puedes escribir a quien no sabía escribir. La inmensa mayoría, bueno.
Bueno, aquí lo dice la. Al final de la 563 dice, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Dice: de modo que la Iglesia será el principal enemigo contra quien los enciclopedistas lanzarán sus ataques. Y lo harán, según ellos, desde la verdadera filosofía, demoliendo la moral cristiana, denunciando las supercherías del dogma católico y desmontando pieza a pieza la filosofía escolástica. Dice, pero ¿a quién se dirigían? No podía ser al pueblo llano, analfabeto, y al que despreciaban, ni tampoco a los grandes, que por lo menos desde Lutero habían dejado de ser creyente. ¿Vale? En la 564, en realidad, siguiendo con lo que decía, en realidad se dirigían a ellos mismos, como ya habían hecho y seguirán haciendo en sus obras personales, pero siempre con mucha prudencia, ocultación, sigilo e ironía. Es cierto que los obispos no emiten letras de cartas, ¿no? No emiten cartas, pero su brazo es muy largo, como pudo comprobar el mismo Diderot. ¿Vale? Bueno, seguimos con Diderot ahora, ¿vale? No sé si saltarme esto. Vamos a tener
que
este
encargo.
¿Hay un?
Hay un proyecto de aquí en Campo de Oeste.
Ah.
Hoy les habrá tocado las herramientas.
Cambiar el tubo de la moto era un tema.
Bueno, pues vamos a tocar un poco ahora a Diderot, ¿vale? Dice en la 567, cuando Diderot se plantea la naturaleza depredadora de la colonización del Nuevo Mundo, el supuesto derecho de los europeos a permanecer allí y el que asiste a los nativos para defenderse y rebelarse contra la opresión de aquellos, insiste en que hay una moral universal bajo la que deben regirse todas las sociedades, una moral basada en la razón y que tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad general, del bien común. Del bien común. Hay que entender siempre el bien común para las élites. Ahora bien, las expresiones felicidad de los pueblos o bien común hay que tomarlas en Helvetius como el resto de filosofías. Y desde luego en Diderot, cum grano salis, que no sé qué, pero bueno, ya intuimos qué es lo que quiere decir, ¿no? Tanto Helvetius como Diderot tienen en mente un bien común que se rija por las leyes, pero unas leyes hechas solo para las clases altas, donde el pueblo está totalmente excluido. Como dirá Helvetius con toda claridad en 1773, una perfecta igualdad entre los miembros de una sociedad sería una injusticia de la verdadera. Ahora aquí ya en la 568 va a introducir. va introduciendo nuevos personajes, Montesquieu, ¿vale? Yo no sé si esto... No...
Hombre, es curioso, ¿eh? Porque ahora, me acuerdo, ahora con la guerra de Ucrania, Putin dijo, a raíz de... Claro, es que Lenin y los soviéticos se equivocaron cuando quisieron buscar la igualdad.
Lenin, creo que Lenin se equivocó.
La igualdad de los hombres, ¿no? Bueno, es que es curioso, sigue el debate.
Tengo
5
minutos,
espera,
que tengo
5
minutos, tío.
Vamos, es que aquí va, sigue insistiendo con Diderot. De la 570, Diderot opuesto a Rousseau sobre la moral, ¿vale? Dice, pero arriba de todo, dice, pero pese a todas sus lacras, para Diderot, la sociedad civilizada es más adecuada para que los hombres consigan la felicidad. Como es evidente, su concepción del mundo acabará por enemistarle con Rousseau, quien ya había escrito en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que la característica fundamental del hombre natural era la pieté, de la que se derivan todas las virtudes. El hombre físico estaba mejor en su estado natural que en el civilizado, donde cae derrotado por las enfermedades y los médicos. Y también lo estaba el hombre metafísico y moral, que al no saber que su destino era la muerte, no sufría, al contrario de lo que sucede al civilizado, que está sujeto además a todas las desviaciones posibles. El lujo, por ejemplo, el lujo era algo tremendo. El lujo, entre comillas, el lujo, la disolución y la esclavitud son las consecuencias de haber abandonado la feliz ignorancia en que la sabiduría eterna nos había situado. ¿Vale? El único modo sigue.
El bueno Martín. Estoy aquí ya, no también.
Entrecomillado también, dice, el único modo de evitar el error es la ignorancia, ya que el destino del hombre es sufrir permanentemente. Esto está en el Emilio. Según él, por ejemplo, el descubrimiento del hierro, aquí hay una cosa que
aquí estaba de acuerdo, el israelita, tío, deciste lo mismo, ¿eh?
Sí. Aquí es curioso.
Se lo ha copiado. Se lo ha copiado, tío.
Harari.
Aquí habla de una metáfora que a mí me hizo gracia. Dice, para el filósofo dice, según él, por ejemplo, el descubrimiento del hierro precedió al de la agricultura. La naturaleza sabia había ocultado las minas, pero los hombres las descubrieron y de su explotación se derivaron todos los males. Aunque mineral, esta es casi mejor metáfora que la vegetal de Génesis. ¿Vale? Bueno,
sí, se parece a...
Harari, tío, Harari ahí se lo ha copiado, tío.
Pero claro, es un poco tramposo, es decir, ¿no? Otra vez,
¿no? Igual que Harari. Bueno, aquí está.
Sí. Claro.
Bueno, y luego en la 571, ¿vale?
Es como decir que los males, que el hombre está ya predispuesto a...
Sí, siempre ha matado todo.
Por algún motivo que
no quiere... dice el hombre, dice el hombre civilizado.
Yeah.
Es distinto.
Pero es lo que hablamos, eso depende de las citas, es decir, las citas de los textos, depende del texto, pues un autor tiene más relevancia o no, ¿no? Bueno, hay textos que son más importantes de Rousseau. Bueno, aquí en la 571 pues se habla de dónde se sitúa el enfrentamiento entre Diderot y Rousseau, en la voluntad general, ¿vale? Que hará imposible cualquier reconciliación entre ellos, ¿no?
Pero aquí el aspecto a debatir es la razón, entonces, ¿no? Cuando hablan de civilización o de...
¿Cuándo hablan de...?
Bueno, o sea, aquí cuando se oponen, digamos, Rousseau y Diderot... Por los conceptos de razón, ¿no? Entiendo que la ilustración lo antepone a todo, pero que
no
se matiza o no. No es eso.
Sí,
no es eso. Cuando tú dices un hombre civilizado, esa ilustración responde a únicamente a la razón. Ah, porque la civilización depende. La civilización
Sí, pero ya creo yo que cuando, claro, cuando antes habla de razón, cuando Kant antes habla de razón, es que razón es un creo que luego más adelante ya alude al concepto del dualismo, que eso será un debate en la filosofía desde Descartes y luego sigue Kant, y es Hegel el que rompe ese dualismo, ¿vale? Y ahí está la razón, es decir, la razón para Kant, para los anteriores, existe una dualidad entre el sujeto y el objeto, ¿vale? Entre el sujeto que conoce a un objeto, ¿vale? Ese conocimiento es lo que te permite llegar a un proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio, Hegel no. Hegel le da un giro más y dice, no, sujeto y objeto es la misma cosa. Es decir, esto es una creación del sujeto. Y se acaban los... Yeah. los es decir... Y en todo caso, hay un no sé si utiliza la metáfora de la Odisea, hay un viaje, la mente tiene un viaje tortuoso de la experiencia por conocer ese mundo y por hacerlo. Entonces, el espíritu absoluto que dice Hegel es cuando la sociedad entera, de alguna manera, ha entendido es decir, ha entendido todo ese ethos, esa sociedad, la comparte, porque todo es creación nuestra. Si todo es creación nuestra, el que tú sepas que es creación nuestra es un camino tortuoso. No sé si me explico, igual es, ¿vale? Y ahí hay un debate brutal y tiene que ver con lo que en la contemporaneidad se da con esa teoría de élites también, ¿no? Esas élites tienen que conocer y una vez tienen el conocimiento, ellos son los que van a de alguna manera elaborar programas. No es un debate vulgar, es un debate muy importante.
Pues yo creo que aquí empieza lo que es valioso. Otras cosas, de ilustración o no, es que se abre por primera vez de forma generalizada la vía, a ver, exagerando mucho, no al anticlericismo, pero sí a poner en duda los valores que la religión cristiana impone al total de la sociedad. Y con una forma, digamos, los intelectuales de altura, si quieres, de la época, ya se empiezan a desmarcar, por los intereses que sea, de estas corrientes y abogan por la existencia, no diré de o por la no existencia de un ser superior que nos marque de forma el destino, el predeterminismo, sino que da pie, en primer lugar, a la posibilidad de la libertad individual para la realización del ser humano. Que esto hasta ese momento, pues igual podría, supongo que existirían opiniones a nivel individual o autores que a lo mejor desconocemos, que en su momento dieron su voz, pero que haya todo un seguido de figuras de peso que empiecen a posicionarse de esa manera y a crear un cisma en lo que es el que se, luego se plasma a nivel social, pasando de absolutismo, feudalismo a burguesía, también hay una ruptura a nivel ideológico en cuanto a la sumisión al poder de la Iglesia, que está, que es poder, Iglesia y poder, formaban un uno, había la posibilidad de otras fórmulas, otras vías, aunque fue el fondo sea para justificar el cambio de peso de pasar de una sociedad feudal a una sociedad mercantil, liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso antes, previamente, no existe, al menos ese nivel. O cuando existe, lo que ha supuesto es un cambio, es la creación, por ejemplo, el protestantismo, que rompe con la religión católica tradicional y crea, así que, siendo la religión, pero una forma distinta de ver la relación con él, con Dios, que también tiene una plasmación fundamental a nivel económico, porque el protestantismo es el que permite las grandes entre otras zonas de los Países Bajos, de Alemania y todo esto, porque la relación diferente con Dios te permite individual, ya no castiga la idea del beneficio económico. En Francia no, eso no. Durante el siglo XVII ya había una gran pugna entre católicos y protestantes, ganan los católicos. Y entonces, una forma de justificar el cambio de poder es también rompiendo las estructuras eclesiásticas. Y eso no sucede en los países del norte de Europa porque ya se han roto transformándolas, creando una religión diferente.
Bueno, sí.
Luego Hegel, cuando lo dice en la familia, la sociedad privada, el Estado, tal, tal, que habla mucho del tema del protestantismo y el catolicismo, como el protestantismo, que también es la religión dominante en Inglaterra, de otra manera. Pues no son, son los que se llaman en Inglaterra. Exactamente. Dio pie, permitió un cambio de estructuras de poder, que son las revoluciones burguesas de Inglaterra, luego la americana y tal y cual, y están amparadas por el protestantismo. En la Revolución Francesa, el amparo religioso tal, como tal no existe. Lo que hace es que se rompe a nivel de intelectuales, sí que es acabar por romper con la idea del catolicismo clásico para abrir otras posibilidades. La razón. En el cambio, el protestantismo sí que integra un poco el tema de razón dentro de lo que es la misma religión. Desde el momento que permite el diálogo directo con...
Sí, pero es muy... Bueno,
claro, es un...
sí, el protestantismo es...
Bueno, un globo,
sería
ahora
más una religión... Una...
Sí, está muy...
Sí, no sé si es aquí o en otro texto, el protestantismo está situado más en un ámbito adamista, es decir, de que parten de parten, digamos, de la nada, es decir, obvian todo lo que se ha hecho hasta el momento, es decir, adamistas, infantiles, por decirlo de una manera. El protestantismo no recoge toda la tradición que hay anterior. En ese sentido se entiende como adamistas, como me lo invento, y es decir, pobres, y luego que son el fundamento de los nuevos estados que surgen, es decir, si no, no. Ahora no recuerdo si es aquí o en otro texto.
¿Me voy?
Este concepto, de todos modos, salió hace poco en el seminario de Escalmar, ¿no? hablando sobre la agencia, ¿no? Esto que dice de descubrimiento del hierro, de la agricultura, sí, pero también la explotación de las minas propiciada por el hierro, llegaron los males del hombre, ¿no? Y ahí lo que se debatía era, hay que dar a conocer la ciencia, es como que, o sea, ¿dónde poner ese conocimiento? O sea, el científico debe dar a conocer.
¿Tiene que estar el conocimiento al alcance de todos?
Que nos puede llevar a la bomba atómica, que nos puede llevar a la bomba de cobalto también, el conocimiento nuclear, que nos puede.
Sí, el conocimiento tiene.
Es un conocimiento que es el mismo de aquí.
Es un conocimiento que ya en el ámbito clásico ya se daba, es decir, el conocimiento. Tiene que estar al alcance de todos. Por ejemplo,
luego nos cuentas. Cuando nos aburramos el día de ensayo de la entrega de ensayo, vamos hablando.
Chao.
Venga, luego.
Chao. Por ejemplo, en el ámbito clásico, es decir, el conocimiento, un arquitecto.
Sí.
Debe ser sometido a la democracia, un arquitecto, sus conocimientos no. Un general, sus conocimientos no. Cuando hay una guerra, no se escogerá en una asamblea quién va a ser general, ¿vale? Pero sí que será la asamblea la que decida si se va a ir a la guerra y con qué fundamentos. O sí que decidirá una asamblea o un ciudadano. ¿Cómo tiene que ser mi casa? La hará un arquitecto, pero la casa, ¿cómo tiene que ser? La decidirá el ciudadano. Entonces, ese debate de que, pero todo el mundo tiene que saber de arquitectura, entre comillas, es un debate engañoso. Es decir, claro que tiene que haber pensamiento científico, ¿vale? Pero ese tiene que ser sometido democráticamente. Es decir, los fundamentos del pensamiento científico tienen que estar al alcance de la soberanía popular del pueblo, que es el que tiene que decidir. Que si vamos a la guerra, irá que el general, que es el que más sabe, pero mi hijo va a ir a la guerra. Ya decido yo si vamos a la guerra o no. ¿Vale? Eso es lo que pasaba en la Grecia clásica.
O sea, digamos que en ese supuesto no se hubiese arrojado la bomba atómica, ¿no?
En ese supuesto no se hubiese arrojado la bomba atómica, porque se arrojó una bomba atómica en la sociedad civil. sin ningún tipo de estrategia militar, de pues la tiro aquí. No, a la población. Eso no tiene ninguna lógica. Pues tiene la lógica que tenían Estados Unidos de parar la guerra, ¿no? Porque estaba avanzando la Unión Soviética, parar la guerra cuanto antes para un tema geopolítico. Sí, bueno, seguimos con la... Vale, vamos avanzando un poco más rápido porque más o menos se van repitiendo sí. Las ideas. Voy escogiendo un poco... Vale, yo me iría, por ejemplo, a ver, cosas que es que... Sobre la... En la... A ver, más o menos... Aquí habla de la ingenuidad de Diderot, de la 572, ¿vale? Entonces, dice la ingenuidad. A ver si lo veo yo aquí, ¿dónde estaba esto? Dice, propone Diderot, ¿vale? Propone Diderot, dos puntos. Nosotros, el pueblo y nos, soberana de este pueblo, juramos juntos estas leyes por las que también seremos juzgados. Y si se diera el caso de que nos las cambiáramos o las infringiéramos, haciéndonos enemigos de nuestro pueblo, es justo que éste sea desligado de su juramento de fidelidad y que se nos persiga. La ingenuidad de Diderot contrasta espectacularmente con el cinismo de Voltaire. Igual no os ha visto claro esto, a ver.
¿El qué?
No, es que no lo he cogido demasiado abajo. ¿Dónde escribirá?
Lo de arriba.
Ah, sí, bueno, aquí. En la 500 dice, donde escribirá que no hay más soberano que la nación. Y que no hay más legislador que el pueblo, ¿vale? Esto es Diderot. Entonces dice, la ingenuidad de Diderot contrasta de forma espectacular con el cinismo de Voltaire. El filósofo de Langres, Voltaire, tardó en darse cuenta de que había sido un juguete, Diderot, el filósofo de Langres tardó en darse cuenta de que había sido un juguete en manos de la emperatriz. Una coartada para Catalina II se hiciera pasar por ilustrada ante las cortes europeas y que lo había manejado a su antojo, como acabamos de ver. No le pasará lo mismo con Federico II, ¿vale? Aquí, entre comillas, hablando de esa ingenuidad que tenían algunos de al estar con esas clases del antiguo régimen, ¿no? Bueno, sobre... aquí esto no sé si decirlo, se ha citado aquí sobre Rousseau. Ah, aquí, esto. La 573, ¿no? Volvemos a Rousseau. Lo voy a coger un poco antes, ¿no? Dice, como ya hemos visto, Diderot, gran amigo del barón a quien había encargado las voces referentes a la historia natural y a la química para la enciclopedia, será quien responda contundentemente al rey de Prusia en sus páginas contra un tirano. ¿Qué distinta es la posición de Voltaire? Amigo personal de Federico e invitado por este a Berlín. Ya vemos qué personajes, qué amigos tienen, ¿no? Donde será agasajado y mimado por su tiempo. Escribirá allí el siglo de Luis XIV, donde hace una defensa apasionada de la soberanía real llena de la grandeur francesa y manifiesta de forma constante su irreprochable lealtad a la corona y a la corte, que cambiará en cuanto le convenga. Y luego dice, al final, dice, es claro que Rousseau está en otra dimensión. La frase inicial del contrato social, que es lo que hablábamos antes, depende de la obra que coges de Rousseau, pues es más interesante o menos en función de la opinión personal de cada uno, claro. Dices, es claro que Rousseau está en otra dimensión. La frase inicial del contrato social o principios del derecho político será citada incansablemente durante muchos años. Entrecomillado, el hombre ha nacido libre, pero en todas partes se haya encadenado. Aquí sí que aquí no habla de la burguesía, Rousseau. Aquí habla del pueblo. En el resto de ilustrados, de momento yo no he visto que hablen del pueblo, ¿vale? Entonces, para luchar contra ello, sostiene Rousseau, se requiere una voluntad general que busque el bien común a través de un contrato social. O sea, ya estamos utilizando conceptos diferentes a los que utilizan los ilustrados. Por eso se distingue a Rousseau del resto, ¿vale? Voluntad general. Más adelante dirá que el legislativo el ejecutivo tiene que estar subordinado al legislativo. Bueno, dice, para luchar contra ellos, sostiene Rousseau, se requiere una voluntad general que busque el bien común a través de un contrato social. Voluntad que ha de estar libre de toda corrupción procedente de intereses particulares. Por eso la política, de cualquier clase, es detestable. Creo que aquí, él aquí ya ha escrito lo de la constitución de Córcega y lo de Polón. Y la ingenuidad suya al escribir esos textos aquí ya la tiene ya más capeada, ¿no? Entonces,
bueno, habla de democracia directa.
Sí, la democracia, la voluntad general, ha de ser directa y de ningún modo representativa. Esto es un palo directo a todos, ¿no?
Sí, es un cambio.
Exacto. Porque la soberanía ha de ser indivisible e inalienable. Nada que ver con la defensa de Diderot o de Holbach, que no lo he mencionado porque he hablado antes, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Nada que ver con la defensa de Diderot o de Holbach, de la democracia representativa con la equidad como base del orden moral y de la justicia.
Hostia, Diderot defendía la democracia representativa.
Todos los demás, ¿no?
Todos, ya, hostia, hasta ahora iba con Diderot y
Diderot era, bueno, Rousseau dice que no ha de haber comunicación entre los ciudadanos antes del voto, porque las largas discusiones o debates indican confusionismo o que se ha entrado en el juego de intereses privados. Para Rousseau, el bien común es unitario. Es una sola cosa y no hay margen para opiniones contrapuestas y mucho menos para compromisos. En ese contexto, el ginebrino propone la instalación de la censura de prensa. ¿Vale? La ciudadanía tiene que fijarse sobre nosotros como un yugo de hierro. Se cierran comillas. El contrato social sustituirá con una igualdad moral y legítima lo que antes solo era desigualdad física entre los hombres. Entrecomillado, la desigualdad, que es casi nula en estado de naturaleza, obtiene su fuerza y su crecimiento de desarrollo de nuestras facultades y de los progresos del espíritu humano y se convierte en estable y legítima para el establecimiento de la propiedad y de las leyes. Se cierra comillas. Dice, ahora, por el pacto, aunque sean desiguales en fuerza o inteligencia, todos se convierten en iguales. Es decir, que la libertad no puede prevalecer sin la igualdad. Pero cuidado, de lo que Rousseau habla es de una igualdad en la que los ricos no abusen de los pobres con violencia y que la limite el rango social y las leyes. Que nadie sea tan opulento, es decir, Rousseau no es utópico en este sentido, ¿no? Dice que nadie sea tan opulento como para poder comprar a nadie y nadie sea tan pobre como para tener que venderse. Eso supone, en los grandes, moderación de bienes y de créditos, entrecomillado. Y en los pequeños, entrecomillado, moderación de avaricia y codicia. Se cierra comillas. Es decir, el justo medio. El justo medio es un concepto de Aristóteles. ¿Vale? Que es el justo medio, creo yo, que en Aristóteles no es la mitad, sino tiene más que ver con el sentido común. Tiene más que ver, pues, que si hay un atleta, ese atleta tendría que comer tres veces más que tú. Y ese es el justo medio, que coma tres veces más que tú. ¿Vale? Por eso cuando hablan de estos filósofos, una cosa es decir todos iguales, cuando ya se empiezas a delimitar y a decirlo con tanta exactitud, ya dejas de ser tan, de alguna manera, utópico, ¿no?
Es decir, en función de sus necesidades, ¿no?
Exacto.
Y cuando seas padre, comerás huevos.
Uh-huh. Y que a trabajar.
Comer huevos.
Realmente, ¿no?
Vale, pues. Bueno, aquí habla de lo de Polonia y lo de Córcega, ¿vale? Aquí en la 575 Diderot hablará sobre el concepto ciudadano, ¿no? La estupidez del ciudadano. Sobre la igualdad, la ven como quimérica y peligrosa, ¿no? Dice, al final dice, y es que el populacho es demasiado estúpido, demasiado miserable y está demasiado ocupado como para ilustrarse. ¿vale? Más abajo, en la 575, dice: también Voltaire es un gran defensor de la libertad, pero la igualdad le aterra. ¿Vale? Más lindeza sobre Voltaire, sobre el desprecio a los pobres, en la 576. La miseria aneja a nuestra especie, subordina a un hombre a otro. Los hombres están divididos en dos clases, una la de los ricos, que mandan, y otra la de los pobres, que sirven. El género humano, tal como existe, no puede subsistir sin que haya una infinidad de hombres útiles que no posean absolutamente nada. O sea, el género humano, tal como existe, no puede subsistir sin que haya una infinidad de hombres útiles que no posean absolutamente nada. Creo que está muy claro, ¿no?
Está claro, sí.
Luego, esto también es interesante, y encuentra una solución al problema de la desigualdad, ¿vale? Seguimos con Voltaire, ¿no? Si alguien no se siente a gusto en la desigualdad, ¿qué partido debe tomar? El de irse, ¿vale? A lo largo de sus escritos, su ignorancia de los pobres, o cuando repara en ellos, su desprecio es sonrojante. No me interesa la canalla, seguirá siendo canalla. Esto es una carta de Voltaire a D'Alembert. Porque el común ha de ser dirigido, no educado, no merece serlo. No es al campesinado al que hay que educar, sino al buen burgués, al comerciante, porque según él los progresos de la razón solo podrán darse en una cortísima élite. Los progresos de la razón, aquí se refiere a esa, en esa dualidad, ¿no? Se refiere a la razón como separada del objeto, ¿me explico? Es decir, entonces el que llega a esa razón, a ese conocimiento, es el que puede dirigir la sociedad. El pueblo no puede llegar a esa razón. Luego aquí sitúa a Espinosa, no sé si leerlo, pero a ver. Sí, sí, seguimos en la 576. Dice, para comparar, ¿eh? Porque irá hablando de filósofos y luego los contrapone con una matización de otro o con uno que es un poquito más contrario, aunque sin situarse, como hasta ahora hemos visto con Rousseau, ¿vale? Dice, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo tenía yo puesto aquí? A ver, yo aquí situado, lo de Espinosa. A ver, aquí. Ah, sí. Dice, la distancia con Espinosa es abismal. Cuando su vestido historiador, Voltaire, escriba el siglo de Luis XIV, no dirá ni una sola palabra sobre la condición de los humildes, ni sobre las miserias y la explotación que sufren. Parece como si no existieran. ¿Vale? Luego, más abajo, otra anotación sobre Rousseau. Rousseau, egocéntrico, oscurantista, afirmará que las ciencias y las artes, que tanto había criticado en su discurso, por ser contrarias a las virtudes, solo son para unos pocos elegidos y se irrita por su popularización. ¿Por qué hay que enseñar al populacho? Es decir, yo aquí se me escapa un poco, ¿no? El
discurso sobre las ciencias y las artes, se critica.
De 1750. Lo que pasa es que, bueno, por ser contrarias a las virtudes guerreras. Aquí hay que ver, porque creo que según dice, pues el Rousseau era, creo que lo dice más adelante, que es bipolar o estaba en... Por ser contrarias a las virtudes guerreras.
Sí, aquí yo... Exacto, para mí, con Rousseau en concreto, divaga un poco, ¿no? Porque
sí.
Igual tiene que ver con eso que dices tú. O sea, lo que hemos leído hace dos páginas es la defensa de la igualdad, de la...
Es curioso.
De los valores de la Revolución Francesa, que los son de la Revolución Francesa. Y, sin embargo, en otros pasajes, pues... se alinea con los otros, ¿no? Con los de la desigualdad.
Sí, dice, el bracero, el trabajador debe ser reducido a lo necesario para que trabaje.
Eso es, mira, ¿ves? Es que no sabía dónde estaba, ¿no? Leo todo el texto, dice, por ser contrarias a las virtudes guerreras sobre Rousseau, y las cualidades morales solo son para unos pocos elegidos y se irrita por su popularización. Entrecomillado, ¿por qué hay que enseñar al populacho? Una cosa es el pueblo, las clases medias, y otra los comunes, ¿no? Esto es del contrato social. Es curioso, o tal vez significativo, que lo primero que Rousseau deja claro en el Emilio es que hay dos clases de educación, la de los grandes y la de los burgueses. Y de los comunes no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque, entrecomillado, el pobre no necesita de educación, tiene aquella la que su estado le fuerza y no puede ser otra. Por otra parte, cuando Rousseau busca una novia para Emilio, Sophie, da la sensación de que solo lo hace para mostrar su misoginia. Desbarra sin cesar sobre el papel de las mujeres, entrecomillado, débiles y pasivas. Se cierra comillas, que debe ser el tradicional de con la pata quebrada y en casa. Tras contraer matrimonio, la mujer debe vivir entre cuatro paredes y apela para ello a la razón, y a que la naturaleza ha dispuesto que esté al servicio del hombre, ¿vale? Aunque Rousseau siempre fundaba la virtud en el sentimiento, en la Nueva Leyosa y en el Emilio, se contradice, ¿vale? Entonces aquí hay una nota, ¿vale? La 16, que le dice, es un lugar común señalar las contradicciones de Rousseau. No fueron mayores que las de Diderot o Voltaire. Creo yo que vale, que Rousseau sí que dice cosas con sus contradicciones, pero él sí que dice cosas sobre el pueblo, ¿no? Dice, dice, pero sí es cierto que su necesidad de reconocimiento, su permanente sensación de ser un outsider en aquel mundo de savants y de salones burgueses, y tal vez su enfermedad bipolar y su posterior paranoia le llevaron a adoptar como persona y como filósofo el rol de hombre libre de ataduras, que pensaba por su cuenta, no le debía nada a nadie y no era menos que nadie. Pero las contradicciones de Rousseau, esos meandros de su inestabilidad, de su inestable personalidad, sus escritos políticos extravagantes, según su amigo Hume, son los que han permitido que se le reivindicara como improbable padre, unas veces del romanticismo, otras del anarquismo, incluso del fascismo. ¿Vale? Bueno.
Y aquí supongo que en este libro solo no puedes es poco.
Bueno,
entender el, ¿no?
También Marx tenía una opinión del campesinado como de reaccionario, como que no se podía esperar nada de él, y es cuando llega a París que se da cuenta de las capacidades que tenía el campesinado. Es decir, que en estos pensadores hay un
claro,
proceso,
hay una lacra de su.
Entonces tienen que.
Que tengan del momento.
Exacto. O sea,
claro, es que si tú has nacido en una familia, sociedad aristócrata, donde tu relación con el campesinado es ignorante, es que piensas que es una naturalidad, es pensar que es una naturalidad, que es como otra especie de subhumano. ¿No? Hasta que no te encuentras con. Hostia, este es como mi criado, pues sabe más que yo. Debe ser un shock.
Mira, aquí habla de lo que hablaba de los indios de Diderot, ¿no? Dice, dice, los filósofos no saben lo que es la solidaridad, en la 577 al final. En todo caso, se referirán a una vaporosa fraternidad universal, ¿vale? Lo que habíamos dicho antes de que sobre lo peligroso de sus ideas por parte de Burke, ¿no? De Burke. Pues eso. Entonces, a una vaporosa fraternidad universal. El más sensible de todos ellos, Diderot, cuando escriba para la historia de las Indias, se enternecerá entre las penalidades que sufren en América nativos y esclavos y tronará, entrecomillado, hombres, sois todos hermanos. ¿Cuánto tardaréis en reconoceros como tales? ¿Vale? Frente al prepotente eurocentrismo de Montesquieu o Voltaire, Diderot piensa en términos de humanidad, de fraternidad universal, ¿no? Y se revuelve contra los europeos colonizadores, a quienes no solo niega que sean moralmente superiores a los indios, sino que acusa de haber olvidado que la moral es la fuente de todas las virtudes públicas, de todos los pactos, de todas las leyes. ¿Vale? Entonces, más adelante, para quitar esto, dice, la postura de Diderot responde a una concepción platónica de la fraternidad. Hubiera podido, por ejemplo, haber mostrado su solidaridad con quienes convivían a su lado, los pobres labradores de su propiedad de los Langres, o los obreros de la imprenta donde concurrían diariamente para supervisar la composición de la enciclopedia. Pero no lo hará en ninguno de los escritos. En realidad no los ve. ¿vale? Entonces, en ese sentido, igual el Burke, pues igual veía en Diderot esas proclamas de libertad, tal, tal, que luego Diderot no pasaba de ahí, pero tampoco había un cierto peligro, ¿no? También. Vale, pues. Más adelante, la 579, vamos rápido. Voltaire como propagandista, como falso, como cínico, ¿vale? Dice que fue el primero en luchar contra la Iglesia, ¿vale? Y el lugar fue, y en realidad fue Montesquieu, ¿no? Que es el que se lo puso más. En la 580, más sobre Voltaire. Vale, entonces, aquí, por ejemplo, bueno, es más de lo mismo. La 561, más sobre Voltaire, sobre la existencia de Dios, que ataca dentro de su cinismo, ataca la alianza entre el trono y entre el trono y el altar. Entonces en eso se opone con Albach, bueno, hablando de sobre Montesquieu, la 562, que es un buen burgués. Perdón, 562, Montesquieu, el espíritu de las leyes. Le gusta el comercio libre porque cree sinceramente que su efecto natural lleva a la paz y aumenta la población. ¿Vale? Critica severamente la inepcia de los españoles que no han entendido nada del comercio de Indias, ¿vale? Y propone desinteresadamente que renuncien al monopolio. Aquí viene la 583, Pontón vuelve a Rousseau sobre Polonia, ¿vale? Aquí en la 563 tampoco Rousseau conocía la economía de su tiempo, su funcionamiento, ¿vale? Es decir, como era tan novedoso, no acababa tampoco de entenderlo. Tampoco Diderot dice al final de la página, tampoco Diderot comprende bien el funcionamiento de la economía de su tiempo, ni mucho menos las ideas que compiten entre mercantilismo y liberalismo, ¿vale? Esto se refiere a las propuestas que hacen unos y otros, ¿no?
Porque en Inglaterra sí que estaba más avanzado ya esto,
¿no? Bueno, Inglaterra sí, en Inglaterra estaba más avanzado, claro. Eso lo dirá más adelante, ¿eh?
Tampoco estaban tan lejos,
¿no? Sí, lo dirá más adelante. La 584, sobre el origen del pensamiento fisiócrata y sus objetivos, ¿vale? Y la teoría de... Y sobre la teoría de los impuestos. Esto es la 586, ya lo veremos, ¿vale?
En la 84, dice, hablando de los fisiócratas, los principales objetivos de los fisiócratas eran entender las causas básicas de la actividad económica, que para ellos se despliega en una especie de círculo flujo circular. En este círculo de la producción y el consumo son solo variables independientes que constituyen la base de repetición del ciclo. O sea, el capitalismo como filosofía aquí aparece.
Sí, el pensamiento fisiócrata lo que establece es que lo fundamental, lo que mueve la economía, lo más importante es la tierra.
¿Es la?
La tierra. De alguna manera, no. Ahora entramos en este debate, sí. ¿Vale? Vamos a ver. Dice, los principales objetivos eran, eso es lo que has leído tú, ¿no? Entonces, en este círculo, la producción y el consumo son solo variables independientes que constituyen la base de la repetición del ciclo. Entonces, lo importa aquí. La variable clave es la capacidad de la agricultura, o sea, la tierra, para proporcionar el producto neto o excedente sobre el coste precisado. Y es la agricultura, y solo ella, la que proporciona ese producto. Todo lo que sirva para incrementar el producto neto incrementará la expansión de la economía y viceversa. Como dirá Quesnay en la entrada de arrendatarios, ¿vale? Sigue más adelante. Las manufacturas y el comercio son, así, mal que le pesara a Montesquieu, improductivas o estériles, porque no son productos de esa primera necesidad, no vienen de la tierra, pero también porque no proporcionan un excedente disponible por encima del coste necesario, ¿vale? En ausencia del monopolio que los fisócratas atacan. Y ahí es donde conectan perfectamente con la burguesía comercial y manufacturera francesa, que quería liberarse de la tutela del Estado, cuyas reglamentaciones estorbaban sus planes de desarrollo, sobre todo en el comercio exterior. Y aquí lo importante es que los fisiócratas defienden el liberalismo económico, el laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y consiguen que se autorice la exportación de cereales, ¿vale? Entonces, ahora en la 586, esto sí que sería interesante, ¿vale? ¿Vale? Dice aquí, aparte del famosísimo cuadro económico de Quesnay, otra notable obra de la Escuela de fue la de los impuestos, de Mirabeau. Inspirada por el propio Quesnay, su ataque a los recaudadores de impuestos le valdrá a Mirabeau una temporada en el castillo de Varennes, aunque el discípulo más importante de Quesnay fue sin duda el barón de Aulne, es decir, Jacques Turgot, ¿vale? La vida de este político y economista, esto es importante lo de Turgot, medio cura, que repudia el determinismo, el materialismo y el ateísmo, para quien el progreso es obra divina y por lo tanto irreversible, ilustra muy bien el ambiente burgués en el que se desarrollan las actividades de las filosofías. Bueno, licenciado en Derecho, es de, más adelante, defensor de la libre concurrencia y comercio y contrario a la intervención del Estado. Turgot defendía el impuesto único, más adelante, ¿vale? Porque según la ortodoxia fisiocrática, solo debía de ser usado el producto neto del suelo. Turgot se dispone a controlar más abajo el desorbitado gasto de la administración y ataca insensatamente las pensiones concedidas por el rey, con lo que se gana la animadversión de muchos cortesanos. Anula contratas de monopolios, como la administración de correos. Con todo ello consigue reducir el déficit y obtener créditos en mejores condiciones, pero suscitado decreto en el 1774, para establecer el libre comercio de grano, tropieza con la oposición del Consejo Real. Todos los especuladores, incluido el rey y su familia, se rebelan, con Necker a la cabeza. La mala cosecha de 1774, nos vamos a acercar a la Guerra de las Harinas, ¿vale? Que esa revuelta a nivel nacional saca Turgot del gobierno. Dice, la mala cosecha del 74 eleva los precios en invierno y los dispara en la primavera del 75, dando lugar a las protestas conocidas como la Guerra de las Harinas, que hemos visto en la primera parte de este. Turgot y la fisiocracia hacen mutis por el forro, ¿no? ¿Vale? En la 587, aquí va.
O sea que desconozco, Pepe, que puede ser que la revolución de 1789, que está cercana al 75, tenga ya no solo las bases.
Sí, claro, esas son las bases de la revolución
de las guerras de harinas, claro. Sino las políticas fisiócratas que introducen.
Sí, claro, y eso ya venía de muchos decenios de años de...
Vale, sí, es que sí, tenía en mente que era pues malas cosechas.
No, pero desconocía.
Bueno, lo había escuchado, pero ahora no lo había visto con tanta.
Eso implica una organización.
Como políticas que se dirían liberales o neoliberales a día de hoy, que entonces eran fisiócratas, introducen el precio del grano por intereses.
Sí, eso es lo que estudia, creo que Florence Gatien, en francés yo no lo he leído porque no. Y estudia todo eso, es decir, de toda esa larga tradición de que lleva la Revolución Francesa, que no aparece la Revolución Francesa así por las buenas. Pues, ¿vale?
O sea, básicamente los burgueses son los que acaparan el grano.
Claro.
Son los burgueses, ¿no?
Sí, bueno, los... en esos inicios, es lo que hablábamos al principio, aquellas clases, de alguna manera, acomodadas de los márgenes del pueblo, ¿vale?, que se encuentran en una situación de auges de precios y entonces se posicionan con la clase dominante, con la clase hegemónica del antiguo régimen, para aplastar al pueblo, para conseguir ellos su nueva vida, es decir, su... ¿Vale? Entonces, eso es lo que luego acaba cuajando en esta burguesía, pero surge del campo y surge de esa clase. Y es lo que Thompson luego explicará cuando hable del precio justo, de los motines, aquello del precio justo. Claro, ellos en los pueblos se iban el trigo, el grano tenía que ir a los mercados. Entonces, estas nuevas clases acomodadas guardaban el grano en sus graneros para poderlas exportar a Inglaterra. ¿Qué pasaba? Pues que ellos iban allá, los de las comunidades, y le quitaban el grano de los graneros y le pagaban el precio justo. Entonces tenían dos opciones: llamar a la Guardia Real, que como tardaba una semana le iba a servir de poco porque se los pelaban, ¿vale? O pagar, pactar el precio justo. Pero eso es así, es decir, la clase burguesa no sale del comercio, como se suele decir. Comercio ha habido toda la vida, pero una cosa es el comercio y otra cosa es el mercado. Mercados ha habido toda la vida, pero el mercado era un sitio, una ubicación donde la gente iba a intercambiar productos uno por otro, pero eso no es capitalismo. Pues lo que explica Joaquín, ¿no? Que cuando en una caravana uno venía y traía, llevaba camellos y quería comprar otro producto, tenías que esperar hasta que venía tu producto, y eso no es capitalismo, eso no tiene que ver. Entonces, cuando hablan de eso de que el capitalismo viene del comercio, comercio ha habido toda la vida y mercados ha habido toda la vida. El capitalismo, que esto lo estudia Polanyi, surge, que es lo que estamos viendo aquí un poco de soslayo, y lo explica muy bien Marx, surge del campo, de esta clase acomodada y de auge de precios y de los cercados. En esa situación se dan unas condiciones para que aparezca, y luego aparecen los contables que dan fe de que el negocio te va bien, y luego vienen los filósofos para justificar que ese modelo hay que creer en ello. Un poco esa es la cadencia, ¿no? Bueno, la página 587, bueno, vamos rápidos porque nos queda un cuarto de hora, ¿vale? La 587 va sobre los colaboradores de la enciclopedia, ¿no? Que llegaron a ser 200, unos más importantes que otros, ¿no? En la 588, sobre Condorcet, y aparece Smith, ¿vale? Pero básicamente sobre Condorcet, que denuncia los abusos del feudalismo, tal, tal, tal. En la 589, Condorcet y el abate Sieyès. Condorcet tomó parte activa en el proceso revolucionario. Fue un miembro de la Comuna de París, ya estamos en ese contexto, en 1719, y escribió artículos y panfletos para ella. Fue miembro de la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Aunque aceptaba que la revolución había establecido el derecho a la soberanía del pueblo, pedirle además que aprobara la pena de muerte para Luis XVI era, tal vez, pedir demasiado a un aristócrata. Ya vemos cómo se van situando estos ilustrados. Ahora ya estamos en la Revolución Francesa, ¿vale? Otro de los revolucionarios que pasan por haber sido ilustrados era el abate Sieyès, ¿sabes? El famoso autor del célebre panfleto que es El Tercer Estado. No sé si conocéis. Bueno, que no sé si lo pone aquí, que el pueblo es el tercer, es decir, el... A ver, lo leo y así.
Pero era un
Sí, ambos escritos constituyen un ataque sin concesiones a los estamentos privilegiados, ¿vale? La Revolución Francesa, cuando se establecen los tres estamentos, ¿vale? Y entonces, desde la aristocracia se propone que el voto tiene que ser por estamento, pero como es por estamento, siempre va a perder el tercer estado, porque son dos contra uno. El primero es la nobleza, el segundo el clero, o al revés, es igual, el tercero el tercer estado, con lo cual siempre pierde. Entonces, el abate Sieyès lo que vendrá a decir es que el tercer estado es el pueblo, y entonces el voto tiene que ser, dice, su objetivo es que el tercer estado tome conciencia de su importancia y que no debe ser nada pese a serlo todo, y que de no ser nada, nada entre comillas, pase a serlo todo, ¿vale? Sieyès calcula que existen en Francia 81.000 eclesiásticos, 110.000 aristócratas, pero el tercer estado a su decir, la nación, ¿vale?, suma 25 millones de almas, ¿vale? Sieyès, no lo digo bien, pero es uno de los grandes ideólogos de la democracia burguesa, ¿vale? Pero también un hombre práctico que prepara el terreno para las tareas de la Asamblea Nacional. Exige así que el tercer estado figure en los estados generales como un orden más, pero que las votaciones se hagan por cabeza, ¿vale? Este es el gran, ¿vale? Y no por estamentos. Este es el giro que da la abate Sieyès, y ese es el artículo.
¿Cómo se votaba por estamentos? Porque cuando no logra.
Pues tres votos.
O sea, pero
lo que votaba él.
Había que decir, los estados generales se reúnen.
Sí.
Y, pero habría deliberación dentro de cada.
Dentro de cada estamento había deliberación, pero obviamente la.
Y había tres votos. Siempre.
Y habían tres votos, siempre ganaba. En principio, los estados generales en París no se celebraban desde hacía ciento y pico de años. Eran estamentos en los que se aparecían cuando el rey necesitaba de alguna manera dinero, financiarse, entonces a cambio había un, ¿vale?, una concesión de derechos, etcétera, ¿no? Esos eran los parlamentos. Entonces, en este caso, se abre ante la problemática financiera que tenía Francia, se abren los parlamentos y con los tres estados, pero y encima se abre la opción a los cuadernos de quejas. Entonces, en ese contexto prerevolucionario, con las guerras de las Salinas, ¿vale?, se dan unas circunstancias que se les va de las manos, ¿vale? Entonces se pasa, que es lo que dice el abate Sieyès, que eso, ¿no?, que en lugar de voto por estamentos, que de ahí viene el liberalismo de la representación, los tres estados que representan al pueblo, pues él dirá, no, que se vote por personas, ¿vale?
Muy interesante.
Vale, entonces, bueno, yo seguiría para seguir avanzando. Sant Just es un pequeño burgués también, ¿vale? Defiende los valores burgueses. Entonces, vayámonos a Robespierre. Finalmente, en la página 591 final, el discurso sobre las relaciones de las ideas religiosas y morales de Robespierre exhorta a fundar una religión revolucionaria como paso imprescindible de la revolución y como base de su idea de una moral democrática. Retoma los conceptos fundamentales del contrato social y declara. A ver, ¿qué es lo que quería leer yo aquí? Bueno, no, aquí no es lo que yo quería decir. Es que hablaba de Robespierre, hablaba algo que quería.
Al final,
sí, pero no sé si era esto solo. Aquí ves, aquí. Vale. En la 591. El célebre revolucionario retratado por los termidorianos como el rostro público del terror y por la historiografía conservadora como uno de los muchos ángeles de la muerte de la historia es un pequeño burgués que está en contra de la pena de muerte y la tortura y critica por ello la postura contraria de Rousseau. Este monstruo, entre comillas, de maldad que morirá en la guillotina junto a Robespierre.
Este es
Sant Just, perdón. Está a favor de los impuestos sobre el consumo, tal. Vale, nada. Nada, es igual. Vale. Bueno, más sobre.
Sobre Robespierre hablaba un poco al final de la 91.
Sí, quería buscarlo, pero.
Ya está, creo.
Sí. Vale, la 593, más sobre los ataques a la enciclopedia, ¿vale?, por parte del antiguo régimen, ¿vale? Y aquí acabaríamos con ese capítulo. En la 594, jerarquía, propiedad y libertad, ¿no? Ya aquí es algo específico para el caso burgués de Gran Bretaña, ¿no? Aquí es importante decir esto, ¿vale? Lo leo rápido. La situación de Gran Bretaña era completamente distinta. La larga revolución burguesa, del 48 al 88, había establecido definitivamente las esferas de interés y las reglas de juegos de la monarquía, de la Iglesia y del Parlamento. El nuevo rey Guillermo era un burgués de Provincias Unidas que había tomado buena nota de la suerte de Carlos I, que le cortaron la cabeza, ¿vale? Y de los jacobitas. Obispos, párrocos y vicarios habían asumido su papel en el escalafón de los funcionarios del Estado y el Parlamento estaba totalmente controlado por la clase capitalista. Es decir, en Inglaterra, la revolución burguesa se hizo mucho antes que en Francia, ¿no? Y ya, pues, el antiguo régimen, digamos, que se puso... Bueno, la página 596 sobre Luke, aquí habla del dualismo, pero habla muy poquito, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Dice, se distancia, a ver, Luke, se refiere a Luke, ¿no? Dice, se distancia así de Descartes, pero al mismo tiempo persiste en su error. Sostiene el dualismo filosófico que distingue alma y cuerpo, en contra de Hobbes, de Spinoza y desde luego de Hume. Bueno, es lo más que dice de esto, ¿no? En la 527 hablará sobre Hume. En la 99 vuelve a Locke, el tema de la religión, sobre el pacto social. En la 600 sobre Locke, a favor de la sociedad jerárquica, ¿no? Un pacto entre feudalismo y burguesía. Y lo matiza con Hume, que no cree en ese pacto, ¿vale? Dirá, Hume, en cambio, ni cree en el contrato ni en la soberanía popular, que según él no ha tenido nada que ver con la gloriosa. Se refiere a la revolución, estamos en la revolución en Inglaterra, vaya. Sobre Locke y sus diferencias con Hobbes, que son matices, ¿vale? En la 601, ¿vale? No sé, matices como, por ejemplo, por el contrario, Locke insistirá en su defensa de una sociedad basada en la jerarquía, la esclavitud y respetuosa con la religión anglicana. Por supuesto que la intención de Locke, como lo era la de Hobbes, es asegurar el orden moral, social y civil, es decir, la disciplina social y la evidencia política. Pero allí donde Hobbes apelaba al poder del Estado absolutista, Locke opone el consenso popular. Piedad militar de la ideología Whig, que es también lo que haría, bueno, ¿vale? Es decir, son estos matices entre ellos. Aquí habla sobre Millar. ¿Vale?
¿Vale?
Bueno, espera. Sí, voy pasando muy rápido. Por ejemplo, pueblo significa burguesía. Lo digo para ir sacando los engaños, ¿no? Siempre que se habla pueblo, es burguesía. En la 603, sobre el conservador. ¿Cuánto queda? Voy rápido. En la 603, sobre el conservador de Burke, ¿no? Sobre lo que era. En la 604, Burke. En la 605, Burke, que se opone a Paine, ¿vale? Sobre los derechos del hombre, ¿vale? En la 606 aparece Adam Smith, ¿vale? Con su sistema del mercado autorregulador, ¿vale? Esto ya lo hemos visto también, ¿no? Ya lo hemos tratado. Sobre su egoísmo, el egoísmo individual es el que genera la riqueza de las naciones, ¿no? Es decir, ya son teorías, digamos, individualistas, ¿no? Adam Smith sobre la división del trabajo en la 608, es decir, la división del trabajo tiene escondido pues una desigualdad, es decir, dividimos el trabajo, pero unos trabajan de una manera y otros de otra, a unos les toca una cosa y a otros otra, ¿vale? Aparece Ricardo en la 610, en la 611 aparece también Ricardo, aparece Malthus opuesto a Smith, Malthus en su concepción pesimista, Smith en su posición más optimista, incrementa la población, mejorará el mundo. En cambio, Malthus dice que no, que es una catástrofe para la humanidad, aunque Malthus dice que los, que el pueblo que se joda, ¿no? Que mucho rápido y mal, ¿no? Rápidamente, seguimos con Ricardo sobre la renta, ¿vale? 614. Aquí ya todo esto lo salto porque es sobre el cameralismo. Sobre las, bueno, son las cámaras, eran sitios, lugares donde se discutía sobre asuntos importantes de interés económico. Luego la edad de oro del josefismo. Yo de aquí solo diría que, pues eso, que eran ilustrados, ¿vale? Pero estamos ahora en los países donde no, es decir, no es ni Inglaterra ni Francia, entonces esos países tenían el antiguo régimen más arraigado, entonces se dotaban de ciertas reformas para darle un aire ilustrado a esos monarcas, pero que vamos, que no eran, no había una burguesía, ¿vale? Y de aquí ya yo me iría directamente a la conclusión final, ¿vale? Porque 630, ¿no? Pues las reformas de José II, ¿no? Es decir, eran pequeñas. El reino de la Iglesia no es de este mundo, sobre Italia también, ese antiguo régimen. Luego creo que es más adelante, se refiere también a la parte de este y sur, en concretamente España, en la que cada vez hay menos rastros de la Ilustración, ¿no? En España no hay ni rastros prácticamente de la Ilustración, ¿vale? Nos vamos a la, prácticamente ya, yo iría ya a la parte final. ¿Vale? Que hará con todo un contrapunto literario, ¿no? Y de este contrapunto literario, yo solo destacaría, pues esto, ¿no? Como conclusión. ¿Vale? En la 670, dice: no encuentro ningún inconveniente en seguir llamando convencionalmente ilustración al conjunto del pensamiento filosófico, económico y político del siglo XVIII. Al fin y al cabo, el hábito no hace al monje. Basta con que tengamos claro qué queremos decir con ello. No desde luego un movimiento original y unitario, paneuropeo, destructor del cristianismo, padre de la democracia, defensor de la igualdad y redentor de los oprimidos. ¿Vale? Es decir, no desde luego todo eso que he dicho.
Toma trailer.
Eso no es.
¿Vale? Y con esto ya dejamos finiquitado el libro.